y a su vez un desarrollo sostenible para el país. Desafortunadamente, en estos 8 años, nada de esto ha sucedido, por supuesto por falta de voluntad del régimen cubano. Nosotros, apoyando esta activación de la cláusula pedida en el Parlamento Europeo, hemos destacado, entre otros, la obligación de todas las partes de cumplir las disposiciones vinculantes del acuerdo. Y recordamos que dicho acuerdo incluye una cláusula de derechos humanos, un elemento esencial de los acuerdos internacionales de la Unión, que permite suspenderlo en caso de vulneración de las disposiciones relativas a los mismos, como sucede en este caso. Esperamos que esto vaya hacia adelante, que la suspensión esperemos que sea temporal, porque el gobierno cubano reflexione y entienda que las cosas así no pueden ser, ¿no? No se puede estar vulnerando sistemáticamente todo aquello que has firmado y que te has comprometido a hacer.
Israel ha llevado a cabo este viernes bombardeos masivos que dejan alrededor de una decena de fallecidos y más de medio centenar de heridos en el suburbio sur de Beirut, bastión de Hezbollah.
Bombardeo israelí en Líbano contra un bastión de Hezbollah. Una fuente cercana al movimiento proiraní afirmó el viernes que Ibrahim Akil, jefe de la unidad de élite al-Radwan, murió en el ataque, llevado a cabo en un suburbio de la capital Beirut. El Ministerio de Salud informó que alrededor de una decena de personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas. El ejército israelí informó que llevó a cabo un bombardeo selectivo, tras una intensificación de los duelos de artillería con Hezbollah en la frontera con Líbano. Israel afirma que la milicia chiita lanzó el viernes 140 cohetes hacia su territorio, después de que el ejército lanzara cientos de bombardeos contra posiciones de Hezbollah durante la noche. Aunque ambos bandos intercambian disparos casi a diario en la frontera, estos son los bombardeos más intensos desde que comenzaron los duelos de artillería con el inicio del conflicto en Gaza hace casi un año. El líder del movimiento chiita, Hassan Nasrallah, había prometido represalias tras la explosión de aparatos de comunicación entre martes y miércoles. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aplazó su partida a Estados Unidos debido a la situación de seguridad en la frontera. La ONU, Estados Unidos y varias potencias hicieron un llamado a la moderación ante el temor a una escalada en Oriente Medio.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio y Televisión Martí. Gracias por seguirnos en las plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, y en estos contenidos que hacemos en Venezuela Hoy. Tengo de invitados en mi panel, los voy a presentar de inmediato. Desde España tengo al joven docente y además analista político Manuel Alejandro de la Cruz, y tengo desde el sur de la Florida al militar en situación de retiro, José Ramón Sala. Bueno, quiero poner en contexto un poco lo que está viviendo el venezolano. Una migración que aumenta, una situación inentendible, un régimen que se siente perdido, acorralado, pero que sigue hostigando, castigando y metiendo preso a cuanta persona, pues levanta la cabeza y dice, quiero libertad. ¿Cuál será la salida? Y quiero comenzar con el más joven de este grupo, que es Manuel Alejandro de la Cruz. ¿Cuál será la salida a esto? ¿Dónde veremos la luz al final del túnel?
Hola, muy buenas, Alejandro. Muchas gracias por tu invitación, te comento. Yo creo que la luz al final del túnel está en el alma, en el espíritu de todo venezolano que considere que esta lucha vale la pena. Y vale la pena porque es por la libertad, porque son principios, porque son cosas que van más allá de nuestra propia existencia. Y sobre todo, porque considera que el enemigo, el chavismo, es una corriente criminal, es un narcoestado y que debe ser tratado como tal. Así que estaremos más cerca de la salida, de la reconquista de Venezuela, de nuestra libertad, en la medida que tratemos esto no como un tema electoral, sino como un tema policial, militar y de crimen, porque esta gente es criminal y hay que tratarlo como tal.
José Ramón Sala, ¿no se está tratando así? Es decir, ¿estamos desenfocados en lo que puede ser la salida a esta crisis que ya lleva 25 años en Venezuela?
Mira, siempre las personas cuando hay una democracia piensan que el voto es la mejor manera y es correcto en un régimen, mejor dicho, en un sistema democrático. Pero es que se ha demostrado que en Venezuela no hay desde hace muchos años un sistema democrático como tal. Y por lo tanto, resulta un poco ingenuo creer y pretender que a través de los votos van a sacar un gobierno que es dictatorial. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya lo vimos, ya se logró, se había logrado anteriormente con otras elecciones, ahora se logró no solo la victoria, sino que se logró demostrar, se puso en 3-2, la estrategia fue fenomenal para demostrar que el régimen no tenía la verdad en sus manos, pero al final ¿de qué ha servido? No ha servido de nada. Entonces, si no hay una presión más allá de lo democrático, las dictaduras no salen por voto. Se resume en dos palabras. Una dictadura no sale por voto. Y el que no quiera entender eso, pasarán años y seguiremos viviendo las mismas situaciones que hasta el momento hemos vivido.
No se sale con votos, pero la estrategia hasta el final de la líder María Corina Machado y Edmundo González, ya hemos visto en semanas, en días pasados, lo que ha ocurrido, el régimen atornillado, no quiere entregar, una comunidad internacional señalando, Manuel, que debería mostrar las actas. Si las muestra, ya el mundo entero sabe que el ganador, lo entiende, fue Edmundo González. ¿Pero qué va a pasar, según tu observación?
Lo primero es que a estas alturas del partido las actas son irrelevantes. Está clarísimo que aquellos venezolanos que quieren la libertad de su país son mayoría. Lo que podemos rescatar al fin y al cabo de este simulacro electoral, porque en Venezuela no se elige, en Venezuela simplemente se deposita votos en un sistema completamente fraudulento, es que no existe la polarización. Realmente existe una gran mayoría de venezolanos que está sometida por las armas, por la fuerza y por la mentira, por parte de la tiranía. ¿Qué es el siguiente paso? Sencillo. En vista que la tiranía venezolana es ilegítima a como dé lugar, se necesita el reconocimiento de una autoridad verdadera, de una autoridad que puede emanar precisamente de Edmundo González Urrutia como presidente electo. Y esa legitimidad debe permitirnos a los venezolanos a organizarnos desde el exilio, de modo que logremos esa libertad. ¿Cómo? Bueno, pues yo le pido desde aquí a Edmundo González que haga lo que no hizo Juan Guaidó, designar un Estado Mayor, designar a responsables y autoridades encargados de hacer los contactos pertinentes para la liberación de Venezuela. Si no, estamos perdiendo el tiempo, y el tiempo es lo más importante, el recurso más grande que tenemos ahora en día los venezolanos.
Ahora, ¿qué le pedirías tú a María Corina Machado y Edmundo González como militar en situación de retiro, José Ramón?
Bueno, yo quisiera pensar de que ellos tienen ya planificado en su estrategia hasta el final un plan no solo A, sino B, C y D. Indudablemente el primer plan lo ejecutaron de manera magistral, podemos decirlo, pero ya vimos que, repito, la dictadura no va a salir simplemente porque los militares le enseñaron el acta y se van, ¿ok? Ya vimos que incluso yo llegué a pensar que esa noche los resultados, se iba a parar Padrino López como jefe, ¿verdad?, de la mayor autoridad militar en Venezuela, con el alto mando a su alrededor, iba a decir, señores, reconocemos acá, sencillamente las elecciones son estas, y se iban a colocar del lado correcto la historia, pero no lo hicieron, y si ya no lo hicieron, no lo van a hacer tampoco. Entonces yo quisiera pensar que nuestros líderes o los que están llevando la batuta en esta lucha política tengan también otros planes que conlleven, bien sea a través de presión internacional, utilizando el reconocimiento, como dice Manuel, de los diferentes gobiernos que reconozcan a este presidente que los venezolanos eligieron, ¿verdad? Y fíjate que no puedo decir elegimos, porque es que lo que estamos en Estados Unidos ni siquiera tenemos el derecho a votar en una elección de Venezuela porque simplemente así lo decidieron ellos. Entonces, hay una serie de violaciones de los derechos básicos fundamentales que tiene toda persona, de los que viven adentro y los que viven afuera, que necesitamos mantener la esperanza, pero necesitamos que las naciones que reconozcan y que son aliados y que reconozcan la lucha por la independencia que está buscando Venezuela, nos ayuden y se quiten la venda de los ojos, porque pareciera que esto es una lucha de arar en el mar, estamos como arando en el mar y simplemente no avanzamos, no vamos a más ningún otro lado, porque tenemos unos militares que están oprimiendo el pueblo, que están disfrutando de las mieles del poder y le han dado la espalda al pueblo venezolano, y tenemos una comunidad internacional que se pone una venda en los ojos o sencillamente voltea la cara para un lado. Entonces, cuando se sienten presionados, sí dicen, bueno, sí, reconocemos, pero ¿hasta dónde llega ese reconocimiento? ¿Dónde hay una presión verdadera que sirva para poder ayudar a salir del problema que tenemos? Nosotros tenemos un problema muy grave, y Venezuela es un país que históricamente ha abierto los brazos a un montón de personas que fueron, cuando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, fueron a Venezuela como un destino preferido para ellos después de Europa, que quedó destruida a raíz de esa guerra. Y se fueron muchos de ellos con un dólar en el bolsillo, sin tener familiares, y lograron levantar su familia, y ya sabemos toda la gran obra que hicieron esos extranjeros en Venezuela. Entonces, ¿dónde están los países para que nos ayuden en esta situación? Es la pregunta que yo tengo. Y quisiera pensar que hay unos planes B, C y D.
¿Y no los hay, Manuel?
Por lo que veo, no. Yo desearía pensar que sí. Hay una esperanza, y la esperanza es que las respuestas de carácter, digamos, armada o de fuerza mayor, se tienen que hacer desde el secreto, desde la discreción total. Sin embargo, yo creo que si había que hacer algún tipo de fuerza mayor, algún tipo de injerencia o de intervención, se tenía que hacer el mismo día de las elecciones. Se tenía que hacer una vez el chavismo no estaba reconociendo. El hecho de que nos digan ahora que el juramento va a ser para el 10 de enero, para mí me suena, bueno, ya no sabemos qué hacer, vamos a planear algo a futuro. Y encima, conociendo un poco ese espíritu del venezolano, que en diciembre creo que se va a paralizar por completo. Así que no podemos delegar en una dirigencia opositora que probadamente se ha demostrado insuficiente, por no decir patética, en la libertad de Venezuela. Debemos crear nosotros ese plan B y ese plan C. Y lo que tenemos que hacer es presionar, exigir a aquellos que tienen la voz cantora, a aquellos que tienen la capacidad de mover gobiernos e influencias, como lo es ahora mismo Edmundo González, para que designe a esas personas o a esas organizaciones capaces de pedir ayuda, capaces de solicitar lo que se necesita. Porque, al fin y al cabo, si estamos enfrentando a un gobierno de malandros, pues ellos no respetan otro lenguaje que el de la fuerza, pero ahora no hacen otra cosa que reírse de nosotros, porque no representamos ningún tipo de amenaza. Ellos están plácidamente durmiendo la siesta mientras que nuestros hermanos en lucha están tras la prisión, en las rejas, en la tumba, tras torturas, y eso no se puede permitir.
Ahora, José Ramón, fíjate que en toda esta ecuación, por ponerla de un lado, de la oposición, del liderazgo opositor, del régimen, sabemos que lo que quiere es perpetuarse en el poder. ¿Pero qué está faltando? ¿Qué le está faltando a esa oposición? ¿Y qué nos está faltando a nosotros como ciudadanos que pudiéramos hacer y colaborar en una mancomunidad para lograr el cambio?
Mira, cuando un pueblo se decide a ser libre y verdaderamente lo internaliza, no hay fuerza capaz de detenerla. En los Estados Unidos tienen el ejército más poderoso del mundo y la cantidad de americanos en armas no es suficiente para detener el pueblo si quisiera. Y te estoy hablando del ejército más poderoso del mundo, que no es el caso de la Fuerza Armada de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo tiene que internalizar que están viviendo en una situación donde sus derechos todos los días son violentados, donde ya abiertamente, a las cosas hay que llamarlas como es una dictadura, Venezuela es una dictadura. Entonces la gente no quiere darle el nombre a las cosas como son. Entonces la dictadura no sale por voto. Las personas tienen que entender que tampoco van a salir del poder porque sencillamente votaron o porque sencillamente hay una presión internacional leve. ¿Okay? Entonces tiene que primeramente el venezolano entender y poner de un lado los intereses personales, y esto va con la oposición y va con el venezolano de a pie, para que entonces ellos decidan buscar el cambio y encender esa mecha de libertad que se necesita. Los militares que están adentro son militares que se han metido a una carrera militar de un gobierno que tiene más de 20 y pico de años mandando, donde ya sabemos cuál es el papel de los militares en la sociedad venezolana actual y no es necesario volverlo a decir. Entonces, ahí más allá de la vocación, hay tratar de buscar un privilegio, un estatus en la sociedad y quizás esperar el tiempo que le llegue, cuando me llegue, para entonces yo agarrar. Entonces, no es el militar de carrera que había antes, que podía en algún momento, como pasó con nosotros el 11 de abril de 2002, que nos pusimos del lado correcto de la historia. Entonces ahora hay que estimular a esos militares que se den cuenta que ellos se tienen que poner e inclinar hacia el lado del pueblo, porque si no el pueblo se los va a llevar por delante, como se va a llevar a ese gobierno que los tiene oprimidos. pero tiene que poner un lado intereses personales, tiene que poner un lado miedo. Es fácil decirlo desde el exterior, es difícil vivirlo allá, sobre todo con un régimen dictatorial como el que hay, que utiliza todos los recursos del Estado para atemorizar, y cada minuto que pasa es tiempo ganado para el madurismo, ¿ok? Porque entonces, así como hubo esa furia el primer día, eso tenía que haberse aprovechado, explotar ese éxito, hablando en términos militares, y haber aprovechado esa situación que hubiera sido sin retorno. Pero cuando agarramos nos cansamos, o hay líderes que no convocan definitivamente como debe ser, entonces vienen las cuestiones, el gobierno toma tiempo, el gobierno retoma el control, y el gobierno tiene todo el aparato represor a su mano para poder controlar la situación.
¿Qué, Manuel, de este análisis que está haciendo Jesús Ramón Salas, José Ramón, mejor dicho, crees que realmente sea desacertado o coincide 100% con él? Es decir, el papel que hemos tenido como ciudadanos, el papel que hemos jugado para mirar lo que está pasando en nuestro entorno, ¿qué le agregarías, mejor dicho?
Vale, vamos por parte. Primero, yo recuerdo que cuando en el 2013, en el 2014 empezamos a salir muchos universitarios a las calles de forma contundente, logramos atemorizar en cierto sentido a la tiranía, porque ellos tenían un proyecto nefasto que ya la gente no se acordará de eso, que se llamaba Estado Comunal. Lo tuvieron que echar para atrás. Sin embargo, estuvimos tan cerca de la libertad que tuvieron que hacer gala, hacer uso de todos esos falsantes, de todos esos tarifados por el chavismo, como Henry Ramos Alup y compañía, que empezaron a jugar al debate y al diálogo con el chavismo y apaciguar la calle. Está clarísimo que si queremos la libertad de Venezuela debemos hablar de una resistencia sin cuartel y continua. La protesta no se puede ir nuevamente a sus casas, se tiene que mantener en las calles. Número dos. Estoy completamente de acuerdo en el sentido de que al militar venezolano, al hombre de armas venezolano, se ha abandonado por parte de la sociedad amante de la libertad. ¿Por qué? ¿Cuál es el estímulo que hoy en día tiene el hombre de armas venezolano? Uno, ser abandonado como fue Óscar Pérez y el resto de los mártires del Junquito. O dos, ser abandonado nuevamente en las cárceles venezolanas como a los militares que fueron injustamente sometidos a prisión y a torturas terribles por ese invento del golpe azul y demás causas que le han inventado a los militares patriotas, a los auténticos patriotas, a los que defienden la soberanía nacional frente a la injerencia cubana, China y Rusia. Por lo tanto, debemos crear un auténtico estímulo a los pocos hombres de armas decentes que quedan en el país, y eso se hace buscándolo desde el exterior. Yo creo que en lugar de perder el tiempo haciendo un crowdfunding público para contratar no sé a quién a que haga la libertad de Venezuela, los que estamos en el exterior deberíamos hacer todo lo posible para, uno, legitimar opciones de fuerza acompañadas por países amigas de la libertad de Venezuela, y dos, recaudar dinero, sí, pero para financiar a los familiares de todos esos héroes venezolanos que son mártires, ya sea porque por su lucha libertaria terminaron en la tumba o en prisión. Son los grandes abandonados por parte de la oposición oficial, y yo creo que es gente que merece nuestro respaldo. Es fundamental esto también. Para terminar, el único punto en que yo podría diferir en los términos de José Ramón es en el uso de dictadura. Yo no considero al chavismo una dictadura desde una perspectiva politológica, es un gobierno de fuerza que incluso puede utilizarse para poner orden en tiempos de caos. Es una tiranía porque es intrínsecamente perversa. Las dictaduras per se no son negativas, las tiranías todas, absolutamente todas son perversas. De hecho, si el chavismo fuese una dictadura, a lo mejor se pudiese llegar a negociar con ellas, como se hizo con el gobierno de Pinochet, que fue una dictadura, pero que se llegó a ciertos acuerdos. Con el chavismo esto es imposible. El chavismo no tiene ningún tipo de decencia, de decoro ni amor por la patria.
Y en este panorama, José Ramón, fíjate que vienen tiempos más difíciles, ¿no? Pero quiero aprovechar antes de explayarme un poquito en la geopolítica y cómo estamos ubicados dentro de elecciones en Estados Unidos, las guerras que hay en el otro lado del mundo, etcétera. Te voy a preguntar por esto que adelantó Manuel, ¿no? Estas iniciativas que se están tomando de manera privada desde Estados Unidos, y quiero explicarlo aquí en Radio y Televisión Martí, e identifico a mis invitados, a los que nos escuchan, porque este programa también se transmite solo en Radio Martí. Es José Ramón Salas, militar en situación de retiro, y está acompañándonos también la analista político y docente Manuel Alejandro de la Cruz desde España. ¿Qué me dice sobre este tema?
Mira, no quiero quitarle mérito a cualquier iniciativa que se esté o se vaya a salir del lado privado, pero pienso que los venezolanos somos como el enfermo que está desahuciado, que se aferra a cualquier cosa. Lo mismo que una estampita a José Gregorio, que lo mismo a un Cristo, ¿okay? Hablando en términos religiosos. Entonces, la Fuerza Armada venezolana, a pesar de que es una Fuerza Armada que está con un apresto operacional muy bajo, esa Fuerza Armada quizás no tenga la fuerza para poder enfrentar un conflicto bélico regular contra un ejército regular constituido, como por ejemplo el Ejército de Colombia, pero es una Fuerza Armada de un montón de gente que tienen armas. Entonces, no es fácil armar un grupo, como se quiera hacer ver, un grupo que va a ir a Venezuela a dar la libertad, y mucho menos un grupo donde participen personas que sean exmilitares, que estén en el exilio, porque muchos de esos militares, ya el tiempo ha pasado, yo tengo 21 años en el exilio, entonces ya no soy la misma persona que era 21 años atrás, y por supuesto las dolencias médicas son diferentes. Está el grupo de personas de que la familia les va a poner un paro, le va a decir, mira, pero ¿hasta cuándo? O sea, mira todo lo que hemos vivido hace 21 años porque tú quisiste hacer esto, y fíjate dónde están tus compañeros que te dieron la espalda. Y está el grupo de los que no tienen legalidad en cualquier parte del mundo que estén, sin contar con la parte económica de hacer un emprendimiento de ese tipo. Tú tienes que dejar a tu familia, y sabiendo que puedes hasta perder la vida, y tú quieres dejar a tu familia bien, o sea, no quieres dejar a la merced de ellos, porque quizás la cabeza de familia es la que lleva el ingreso principal a cada hogar. Entonces resulta un poquito difícil pensar con una conformación de una fuerza con militares que tendríamos el derecho legal, porque somos ciudadanos venezolanos y estamos tratando de recuperar nuestra libertad. Una empresa privada entra a la parte en el entorno geopolítico y en el entorno internacional. Hay tratados internacionales que no permiten el uso de su territorio para entrenar personas o para que salgan expediciones armadas. O sea, tendría que haber un gobierno que asuma la batuta, o un grupo de gobierno que asuma la batuta y diga, sí, nosotros, o la organización X que diga, nosotros y utilizaremos el territorio de este gobierno, que en su uso de su soberanía y en el uso de las leyes y en la aprobación del Congreso de ese país, autoricen el emprendimiento de una fuerza armada para X país. En este caso estamos hablando de Venezuela. Porque, por ejemplo, tú puedes dar entrenamiento de armas, pero si ese entrenamiento de armas va más allá de va para la conformación de un grupo buscando hacer algún tipo de invasión en los Estados Unidos, en el estado de Florida particularmente, eso es un delito. El entrenamiento paramilitar es un delito. Entonces, si no hay la uniencia del gobierno, entonces es algo que no se puede llevar a cabo. Porque alguien que quiera llevar unas armas, el transporte de armas internacionales, eso es un delito también. Entonces yo creo que nadie está para exponerse a eso. Entonces no creo que tengamos que estarnos aferrando a ningún mesías. La solución debe venir de adentro, con apoyo internacional, pero necesitamos nuevamente que los países no nos den la espalda y que se pongan del lado correcto, que es buscar la libertad de Venezuela.
Manuel, ese mesianismo del que habla José Ramón es interesante, ¿no? El venezolano siempre quiere una figura. Pasó con Guaidó, con Capriles, con Manuel Rosales, con Chávez en su momento, buscando una figura que represente. ¿Es un mal en el que esté intoxicado el pueblo venezolano? ¿Una figura que sea el que lleve la rienda, aunque sea por mal camino, que es lo que está ocurriendo con estos 25 años, que han destrozado un país completamente, uno de los más ricos de la región? Pero allí está la responsabilidad, según tu criterio, ¿lo compartes conmigo, del ciudadano venezolano?
Eso es parte de una degeneración terrible de la cultura política del venezolano. Se supone que existe el concepto de ciudadano, y ciudadano es aquel que asume todo un cúmulo de derechos, pero también de deberes respecto a la república. Se supone que en una república, cuando la libertad está en peligro, cuando el orden jurídico que nosotros mismos creamos, que las leyes que nosotros mismos redactamos está en peligro por una fuerza exterior o interna, los ciudadanos tienen que también poner su fuerza. En la antigua Atenas o en la República Romana, cada vez que había una amenaza de guerra o una amenaza de un hegemón externo, los ciudadanos tenían que tomar las armas y defender sus leyes, defender sus, sus tradiciones, sus costumbres, porque lo otro era esclavitud. Y hoy en día pues tenemos una cultura política alejada por completo de esa concepción del ciudadano y creemos que ciudadanía es reducirse a votar cada 6, cada 4 años a un simulacro electoral que no tiene ningún tipo de influencia en el poder real. Retomando las palabras de José Ramón, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede tomar un fusil e irse a Ucrania a luchar por la libertad de Ucrania frente a la invasión de Rusia. ¿Por qué? Porque existe algo llamado Legión Ucraniana Internacional que está respaldado por la Unión Europea en general y por Polonia en particular. Nosotros carecemos de esa plataforma fundamental para legitimar una acción de fuerza contundente. Y es, a mi juicio, lo que debe... a donde debería apuntar el barco de Edmundo González Urrutia o de cualquier atisbo de legitimidad de una autoridad venezolana. ¿Por qué? Y esto dejo la pregunta en el aire. ¿Por qué González Urrutia se queda simplemente en España y no aprovecha que tiene a Giorgia Meloni en Italia, que es mucho más cercana y que tiene las ideas mucho más claras sobre Venezuela que el Pedro Sánchez, que es parte de todo el socialismo internacional? ¿Por qué no se toman nuevamente los contactos con Javier Milei o con cualquiera de estos referentes que estoy seguro ayudarían más a la causa de la libertad venezolana? Eso se está abandonando. Y allí veo un sesgo de complicidad. Espero equivocarme, de verdad, de todo corazón. Pero creo que hay una cierta complicidad ideológica muy nefasta en todo esto.
Y termino contigo, Manuel. Ahora sí, 30 segundos. ¿Qué mensaje le dejas al venezolano, a tus compatriotas?
Sí, mi mensaje es más que todo a los venezolanos que están en el exterior. Tenemos que hacer todo lo posible para que el chavismo pierda cualquier atisbo de aliado internacional.